Javier Fesser estaba haciendo una mudanza cuando se encontró con un guión del año 86 que había escrito con 22 años. Ni siquiera se acordaba de que lo había escrito, mucho menos que aún guardaba polvo en una caja. ¿Por qué lo guardó? Quizá pensó que algún día el destino se encapricharía. Bueno, lo volvió a leer. Un poco avergonzado por la inocencia de aquellas líneas, pero eran historias con cierta chispa, ese optimismo que solo un chaval de 22 años puede tener. Pensó en ese momento, cuando no tienes miedo a meter la pata, escribiendo cualquier cosa, hay que ver cómo eres. Pero Javier sigue teniendo algo de ese chico de 22 años. ¿Por qué se decidió a publicarlo en forma de película? En un año de pandemia, sin pasar por las salas de cine, directamente a una plataforma online.
¿Se acordó o no se acordó que no se podían colgar carteles ni anuncios personales en las zonas comunes?
Esto son comidas de empresa.
Hay días que comes 7 veces. Más te vale tener una buena explicación, Alipi.
Estoy un poquito hasta aquí de escuchar.
Madura un poquito, que no estás solo en el mundo, Ayul.
Ese es mi padre.
Un hombre que consigue todo lo que se propone. Excepto una cosa.
¿Qué mierda es esa?
¿Quieres ver mejor?
Vamos a tomarnos algo y lo vamos al día.
Y mi hermano, te tienes que acordar.
No me ibas a saludar.
Hijos de...
Chica.
Dime.
He visto jardín hecho desastre, ¿no?
¿No te gusta así salvaje a ti que vienes de la selva?
Tú sí que no hace falta.
La excusa es el...
Historias lamentables. Es la nueva película de Javier Fesser. El destino quizá sea caprichoso y Javier Fesser es un valiente, ¿eh? O simplemente es el momento adecuado, no lo sé, el lugar correspondiente. Buenos días, Javier.
Buenos días, Carlos. Encantado de estar aquí para hablar de mi libro.
Eso es. Esto de que estrenes en Amazon Prime, esto es nuevo. Quería sacarla ya.
Y tan nuevo, vamos, para mí es novedosísimo. Porque además de, claro, de estrenarla ahora, es que la estrenamos en el mundo entero. Esa es para mí la novedad más excitante de todas, ¿no? Pero digamos que las películas, una vez que las terminas, pues ya tienen vida propia y esta ya estaba levantando la mano y diciendo quiero salir a la luz cuanto antes. Y bueno, hemos apostado por una fórmula que es estar ahora para los suscriptores de Amazon Prime Video, pero en la primavera que viene en los cines para el público general y para quien quiera verla en pantalla grande.
Claro, no es... tiene una gracia muy concreta, porque es para también reírse de alguna desgracia. Es una contradicción que me gustaría que me explicara. Son, en fin, historias, padres que necesitan admirar a su hijo, etcétera. ¿Llevar los personajes al límite?
Es lo que hace Historias Lamentables, sacar de quicio a sus personajes, llevarlos a lugares que ni ellos mismos imaginaban, pues básicamente para que aprendan cosas. Y en ese camino, según los personajes van aprendiendo, pues el público se va riendo, que es de lo que se trata.
No podríamos decir que esta película es una comedia. Bueno, la verdad es que tus películas son siempre difíciles de clasificar, ¿no?
Eso es lo que más me gusta escuchar de las cosas que hago, que no es fácil meterlas en un saco, ni siquiera una con respecto a la otra, porque sí, la verdad que me gusta indagar, digamos que tonos diferentes, en rollos distintos de película.
¿Es una selección de historias muy españolas, muy de hoy en día?
Pues sí, es absolutamente de hoy en día, aunque la verdad que no está muy presente ni la tecnología, ni los coches modernos, ni nada de lo que sale por el telediario. O sea, que esta historia podía haber ocurrido en el año 70, pero también puede ocurrir en el 2030, porque es una historia muy humana. Es verdad que está relatando hechos que son muy lamentables, pero lamentable significa que no es trágico. Significa que cuando lo estás, son cosas que te ocurren, que cuando te pasan te parece que son gravísimas, pero luego por la noche cuando se la cuentas a tus amigos, pues la risa es generalizada. Y no ha habido daños colaterales. Pero retratan, creo que de muy muy de cerca, cosas que nos son a todos, por desgracia, muy familiares.
Son actores no muy conocidos para el público en general, pero hacen un trabajo impresionante. Háblame de ellos.
Pues mira, la película apuesta claramente por caras nuevas. Tan es así que hicimos una cosa muy sorprendente, que es que hicimos un casting de directores de casting, porque cuando te planteas el reparto de una película empiezas a buscar a los actores, a las actrices, y esto siempre ocurre en el desarrollo del proyecto, en la preproducción, que todos son prisas y nervios, a veces queda en declaración de intenciones, esto de vamos a buscar talento por otros caminos diferentes, y en este caso ha sido una apuesta clarísima y decidida. Y mira, pues yo no puedo estar más contento del talento que demuestran todos y todas las los intérpretes de Historias Lamentables, y por suerte son caras muy poco conocidas. Digo por suerte para el espectador, porque a mí me encanta ver una película en donde la gente que veo en ella son los personajes, y no tengo ninguna idea preestablecida antes ni tengo ninguna expectativa de ningún tipo, ¿no? Eso a mí me parece un regalo que traen las películas, que traen caras desconocidas. A mí, como espectador, lo valoro muchísimo.
¿Qué te ha enseñado más? Pues vienes de un éxito clamoroso. ¿Los éxitos enseñan mucho o enseñan mucho más un fracaso?
Bueno, claramente cuando las cosas no salen como tenías previsto es cuando vienen acompañado de lecciones. Eso está clarísimo. Los éxitos están muy bien, pero sí, enseñan poco. Y precisamente la película, creo que todos los personajes son como un catálogo de perdedores, de un catálogo de personajes que traen una colección de imperfecciones y de pequeños fracasos diarios que no son gravísimos, porque el fracaso no es una cosa especialmente o estrictamente negativa. El fracaso es exactamente algo que no sucede como has planificado, pero que te va a hacer aprender o tomar una iniciativa para en otro lugar, ¿no? Esa es la idea.
¿En Historias Lamentables hay también actores de campeones?
Sí, y lo más interesante es que están en esta película por su capacidad más que demostrada para emocionar, para empatizar, para hacernos reír y para, no sé, es una actitud tan desenfadada ante la vida que es que sin decir nada son personas que transmiten todo. Y en esta película creo que encajaban maravillosamente bien.
¿Crees que Campeones ha cambiado la mirada de ciertos espectadores hacia el colectivo de personas con discapacidad intelectual?
Pues sí, soy muy feliz diciendo que claro que lo creo, y además que lo he comprobado. O sea, eso es algo que tú no puedes planificar ni puede estar en ninguna estrategia de nada. Yo hice Campeones con la intención de hacer la mejor película posible, divertida y emocionante, y punto. Ya a más no podía aspirar. Lo que pasa es que la vida nos ha traído este obsequio tan enorme, que es que encima la película pues ha tenido una utilidad social, pero sí, es un hecho que la película ha cambiado, no es que haya cambiado esa mirada, es que ha acercado a personas, porque personas con discapacidad intelectual es que hay cientos de miles en España. Nadie puede decir, es que yo no conozco a nadie. No, si no lo conoces es porque no te has acercado o él no se ha acercado a ti, pero te aseguro que en la habitación de al lado, en la casa de al lado, en donde veraneas, en donde tal, tu primo, el hermano, la novia de tu no sé qué, es que todos tenemos cerca una persona con discapacidad intelectual. Y sí, la película ha venido a decir, son exactamente igual que tú, con tus perfecciones y tus imperfecciones. Si quieres comunicarte, comunícate, y el otro ya que haga su trabajo devolviéndote la respuesta.
Tiene preguntas inteligentes e interesantes, Goyo González.
Algo malo del pasado, de lo que ahora se ríe al recordarlo.
Algo malo del pasado. Tantas historias lamentables que he sufrido básicamente por mis torpezas, por mis inseguridades y por todas estas cosas que nos hacen a todos maravillosamente imperfectos.
Usted le ha puesto colores a sus cuentos. Al primero, rojo y negro. Al segundo, amarillo y azul. Al tercero, verde y marrón. Y al último, gris plomo. Como en este programa tenemos pensamiento gastronómico, le pediría que a cada uno de sus cuatro cuentos le pusiera un plato.
Pues a la primera historia, a Rayito, le pondría un consomé. A la segunda historia, Tina y Ayub, el cumpleaños de Ayub, le pondría un bocadillo de jamón serrano. Al hombre de la playa, la segunda historia, le pondría una ración de calamares fritos, chopitos. Y a la quinta historia, la excusa, le pondría un sándwich muy bien empaquetado que cuando lo abres no tiene más que pan.
Interesante ejercicio. Hoy es el día de Acción de Gracias. ¿Felicitará a su hermano?
Ya le felicité ayer y entonces ya me indicó que es que me estaba adelantando, pero claro, como él está en Estados Unidos, pues se me fue la olla con el cambio horario.
¿Ha visto la película?
Mi hermano ha reservado el día de hoy de Acción de Gracias para ver la película con Bien. Sus hijos, porque a partir de hoy además está en Amazon Prime en Estados Unidos.
¿Qué cree que le dirá el pavo?
El pavo, creo que el pavo está en una situación en la que va a permanecer callado. O sea, es una situación, digamos, estable.
Me refería al pavo de su hermano, a Guillermo Fesser.
Pues yo creo que Guillermo es bastante partidario, somos bastante cómplices en las historias y en el humor y en la forma en la que miramos las cosas. Así que creo que conectará con esta película.
Deseando verla.
Querido Javier, enhorabuena de nuevo. Estoy ya, vamos, dándole al botón de Amazon Prime ahora mismo para verlas. Estas bueno, maravillosas gracias, historias. Carlos. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, gracias.
La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello desaconseja completamente la utilización de bastoncillos para retirar la cera de los oídos. De hecho, aconseja limpiar solo la parte más externa del oído con una toalla o grasa. El motivo...
Gasa.
Una toalla o gasa.
Son incompatibles.
El motivo es que la forma rígida y puntiaguda de esos hisopos puede dañar la piel, el tímpano y los huesecillos, además de empujar la cera hacia adentro y facilitar la formación de tapones en los oídos. Ella tiene unas orejas que le cabe un pincho moruno. Son las aventuras del elfo de Herrera en Cope. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, mi Alberto Eduardo Herrera Montero ha dado negativo. Sí. En la competición casera que se trae su papa y él, se ha demostrado que el bicho no les roza ni con un puntero láser. El caso es que la otra noche, como también ha heredado de su padre ser fresita, se encontraba mal y se cocinó algo que le dejara el cuerpo redondo. Hasta ahí, vale, excepto que lo tenga que compartir. Excepto que tenga que presumir de una tortilla de papas.
Señores, ahora que estoy medio cómico, me estoy haciendo una tortillita de papas, pero he dicho, voy a decirle a mis compañeros cuáles son los trucos. Va a empezar que tenga este color. Y aquí, donde ya está el huevo, si se va cayendo un poquito de aceite, no pasa absolutamente nada. Este es el primer paso. Y ahora les voy a decir un poquito más. Vaya a ver cómo va a quedar.
Lo próximo es ser francés y explicarnos cómo funciona una tiza. Bien, pues como ha roto en papa, todo le sale sublime. Aquí no hay una medianía nunca. Aquí sale todo que se hace caquita la perra. Que cada vez que se meten en la cocina, muere en el mundo un gatito.
Bueno, esto se trata de que machaquemos aquí un poquito. Se ha caído un poco del aceite. Ya le hemos salado, le hemos echado sal y pimienta. Y cuando esta masa haya reposado, es muy importante, como os digo, echar la papa caliente. Ahora le echaremos una yemita de huevo y ahora enseño el resultado.
Madre mía. Qué bien, más. Menos mal que hay que echarle una yemita de huevo a la tortilla. Pero es que vino así, de la nada, que no se lo habíamos pedido, que no teníamos necesidad de recibir clases de hacer tortilla de patatas.
No, ahí le salió y ya está.
Que lo siguiente, como le dijo el gañán, el defensor del oyente de Herrera en Cope, es darnos el secreto para hacer un sándwich mixto, figurita.
Como veis, esto está un poquito líquido, que es lo que ocurre. Como esto tiene que reposar por lo menos 30 minutos, ahora la papa va a chupar. Y os voy a dar un truco más. Este aceite que está caliente, lo vamos a echar ahí así.
Que no son personas de darse importancia.
No. Ojito. Oh.
Así que nada, después del doctor honoris papas, se hizo la prueba y lo que le salió fue sueño atrasado. Pero vamos, que me ha cambiado la vida tortillera. Ay, es que yo ya no sé ni lo que digo. Ay, de verdad, qué asco.
Vamos a ver, es que no tenéis en cuenta, vez, no tenéis no, en cuenta es ese que no regalo que os hago. Esos pequeños detalles, gracias, esos gracias. Pequeños detalles de machacarlo, sí. Del aceite, sí. Echarlo
estoy
caliente.
Alberto.
Ahí está la diferencia, sí. Señores, estoy no me lo agradecéis Alberto. Lo suficiente.
Alberto, perdona, la tortilla de patata la hago hasta yo.
No, cuidado. Ahí no, eso no estoy. Uy,
Rollo, la por favor,
de
o sea, si le pasas es más complicada. La mano por la espalda ya.
No, yo no le paso la mano por la espalda, es que entre compañeros nos ayudamos.
Ay, por favor.
Entre compañeros cocineros, ¿no?
Cocineros.
Es que ¿sabéis lo que pasa? Estoy harta de tíos cocinando.
Mira, ¿eh? Este
a
sábado...
ver si volvéis a las esencias.
Ahí va,
a
ahí
no
va,
afeitaros. A poner los pies encima de la mesa y dejarnos tranquilas ya.
Uy. Yo este fin de semana voy a hacer una tortilla. Me voy a demostrar.
Venga,
que
claro, sí. Claro.
Bueno, ahora, damas y caballeros, permítame un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, si eres de Vodafone, con la compra de un Samsung Galaxy S20 FE 5G, te llevas gratis unos Galaxy Buds Live y una Fit 2. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
Vuelve el Black Friday total del Corte Inglés con ofertas increíbles.
Compra tu Nintendo Switch y llévate el juego Minecraft por solo 10 euros más.
O una PlayStation 4 de 500 gigas con un juego de regalo a elegir.
Solo hasta el 29 de noviembre en el Black Friday total del Corte Inglés. Consulta condiciones y juegos de la promoción en tienda.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27, juntos siempre más fuertes.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Disfrutar del aperitivo con amigos pasa casi siempre. Coger el metro justo cuando llega, solo a veces. Y encontrarte un billete en el bolsillo de una chaqueta, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro, cobras tu renta el día 5 siempre. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Conozca el equipo quirúrgico Spain Madrid de los doctores Casal y Sánchez, líderes en España en técnicas endoscópicas en columna vertebral. Único equipo en España capaz de realizar fusiones y descompresiones vertebrales 100% percutáneas y por endoscopia, hernias, estenosis e inestabilidades vertebrales. Atención exclusiva, personalizada y privada. Infórmese en casaldots.net.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela. Que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
¿Sabes esa gente que siempre dice, puf, es que esto solo pasa aquí? Pues hay muchas cosas increíbles en las que sí tienen razón, como que aquí el whisky más vendido es kilómetro cero. Que nuestros prejuicios no nos impidan ver todo lo bueno que tenemos. ¿Y tú qué vas a redescubrir hoy? Dick, orgullosos de lo que somos. Disfruta de un consumo responsable.
Porque lo estás esperando, porque lo estás deseando, porque sabemos que en Gran Plaza 2 lo vas a disfrutar. Ven en Black Friday y encontrarás los mejores descuentos y promociones en nuestras más de 170 tiendas. En Gran Plaza 2 lo encontrarás todo al mejor precio, en un único lugar. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
En Hyundai creemos que este año nos merecemos que sea menos Black y más Weeks. Por eso en Hyundai tienes un mes para que puedas disfrutar de descuentos increíbles en toda la gama Eco. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas del compromiso Hyundai. Disfruta solo este mes de las semanas que te mereces con Hyundai.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-2022. 900-920-2022. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Ya han puesto los turrones en las tiendas y tú no tendrás que esperar a Nochebuena para comer jamón del bueno. Antes de que el cuñado te lo quite del plato, llama a tujamondirecto.com. Porque la Navidad está muy bien, pero de compartir el jamón nada, ¿eh?
984-1028, tujamondirecto.com.
Y topa ti.
Viaja en transporte público por Madrid. Utiliza el autobús y la extensa red de bicicletas eléctricas de Bicimat. Muévete en MT, Empresa Municipal de Transporte de Madrid. Más información en www.emtmadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Saben ustedes, damas y caballeros, que todos los jueves nos asomamos al balcón de las vidas. Ponemos los dos antebrazos en la barandilla y muy fijamente vemos pasar la vida de los demás. A veces vidas ejemplares, otras no tanto. Pero a simple vista no se ve lo que con un microscopio especial, ese microscopio que penetra en cada célula de seres humanos. Esas lentes privilegiadas se corresponden con el criterio de investigación de Diego Martínez, el gran periodista de Almería, que nos hace el favor de acompañarnos todos los jueves en llegando estas calendas. ¡Diego!
Dime, Carlos.
Qué hermoso, ¿qué?
Está el día negro, Carlos.
¿Está lloviendo?
Va a llover, va a llover.
Uy, uy, miga.
Oye, no, sí, estoy ya casi a punto. Y además estoy triste, se ha muerto mi tocayo.
Sí.
Sí, además se llamaba Diego M, como yo.
Eso es. Teníais vidas paralelas en algunas cosas, en otras felizmente.
No, en otras no, Carlos. Claro. Yo comía mucho, yo como mucho, él no comía tanto.
Está filosófico además, Diego, ¿eh? Que ha subido una cita de Jodorowsky al Instagram.
Está muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
¿Jodorowsky?
Sí, es que llevo una, pero, una época muy romántica.
No, hablar de la distancia, del amor en la distancia. ¿Eh?
¿Qué? ¿Por qué?
Me he vuelto muy romántico. Yo era romántico, pero en este año me ha salido esta vena total. Estoy en la casa, a veces se me saltan las lágrimas y me miro y digo, señor, ¿por qué será esto?
Bueno, porque está casado con una señora estupenda que se llama Stephanie, que es lo mejor de Almería.
Sí, no se llama Stephanie.
Bueno, yo le llamo Stephanie, tú déjalo.
Tú sí.
Yo le llamo Stephanie toda la vida. Ya verás tú. Vamos, de hecho nosotros siempre que hablamos de ella, ¿y Stephanie cómo estará? ¿Que es más alta que Diego?
Sí. No, no, perdona, no es más alta que yo.
Bueno, ¿cómo, casi. ¿Cómo que no? Casi.
No. Tú la has visto con tacón, sí. Pero no es más alta que yo. Yo mido 7 centímetros más que ella.
Bueno, no lo pareces.
Bueno, vamos, qué salta.
Eso. Pasa que yo estoy más ancho, ella es más delgada.
Ella es muy delgada.
Sí.
Bueno, así que hoy profundizamos en la vida de la actriz Angelina Jolie, hija de los actores John Boyd y Marcheline Bertrand.
Así es, Carlos. Con 45 años, la vida de Angelina Jolie ha sido muy intensa. Tanto en su vida profesional como en su vida personal, Jolie ha copado en muchas ocasiones las páginas de las revistas de Medio Mundo. Es una bella mujer que no deja indiferente a nadie. La pasión por el cine la tiene desde niña, ya que su madre, con la que vivía después de separarse de Boy, la llevaba a menudo a ver películas.
¿Sus compañeros se burlaban de ella cuando era una niña?
Cuando Angelina tiene 11 años, decide irse a vivir a Los Ángeles y se matricula en una academia teatral. Tenía claro que lo suyo era la interpretación. Allí vivió un episodio que le provocó mucha tristeza, y es que era insultada cada día por algunos de sus compañeros. En ese tiempo llevaba gafas, estaba muy delgada y también llevaba un aparato de ortodoncia dental. Para ella fue una situación muy dolorosa.
La verdad que su adolescencia no fue fácil y se convirtió en una joven rebelde.
Como muchas adolescentes, también hubo un momento que quiso dedicarse al mundo de la moda. Pero una vez más, vivió un revés en su vida. Desde el primer momento es rechazada porque tiene una baja estatura, 1,69, y una extrema delgadez. Esto provocó que la autoestima de la joven Angelina Jolie se hundiera, dejara los estudios y mostrara sus primeros signos de rebeldía.
Y siendo muy joven, aparecía en videoclips de artistas famosos.
Así es, Carlos. Hubo un tiempo que se cambia el color del pelo y adopta una estética gótica de colores oscuros muy llamativa. En ese momento tiene la gran oportunidad de aparecer en videoclips de grupos como los Rolling Stones o el cantante Lenny Kravitz.
En la película Hackers, conoce a su primer marido con el que duró poco en realidad.
Fue durante el rodaje de esa película donde trabaja junto a Johnny Lee Miller. La pareja, a las pocas semanas de la grabación, anuncia su compromiso. La prensa no tomó muy en serio a la pareja, que veía otros intereses en la relación. Como sería práctica habitual en el futuro, Jolie se tatúa el nombre de su amado.
Su segundo matrimonio y la obtención de un Oscar estabiliza la vida de la actriz.
En la película Fuera de Control, trabaja junto al actor Willie Bob Thornton, mayor que ella, 15 años. El atractivo actor la enamora hasta la médula e inician una relación. La actriz se tatúa el nombre de su amado otra vez. Ese gran momento hace que interprete la película Inocencia Interrumpida y consiga el Oscar a la mejor actriz. Es el único Oscar que tiene hasta ahora.
El papel que la encumbra en el mundo fue el de Lara Croft, la adaptación al cine de un videojuego.
Así es. Fue en el año 2001, Angelina Jolie, para interpretar a Lara Croft en la adaptación a la gran pantalla del videojuego Tomb Raider, tuvo que aprender a hablar inglés con acento británico, además de aprender defensa personal, practicando el kickboxing o la lucha callejera. Este papel la situó entre una de las actrices mejor pagadas de Hollywood.
¿Qué es lo que practicaba exactamente?
Kickboxing y lucha callejera.
Ahí conoció al gran amor de su vida, Brad Pitt, tras separarse de su segundo marido.
Su relación con Willie Bob Thornton finalizó en mayo de 2002. En 2004 le ofrecieron protagonizar Señor y Señora Smith junto a Brad Pitt. Angelina jamás pudo pensar que conocería ahí al gran amor de su vida. Desde ese momento, su vida en el cine vive un momento pletórico jalonado de éxito.
En 2016, le pide el divorcio al actor y a día de hoy se dirime la custodia de sus hijos.
Así es, fue hace 4 años cuando Angelina Jolie pide el divorcio a Brad Pitt. A día de hoy en los tribunales se dirime la custodia de su hijo. Maddox es ya mayor de edad, con lo cual no está en el paquete, mientras que Park tiene 16, Zahara 15, Silos 14 y los gemelos Vivian y No 12 años. No.
Tiene un pequeño avión esta actriz que siempre ha mostrado su humanidad con los demás.
Pues mira, Carlos, es piloto y dueña de un avión monomotor Cirrus SR-22. Esa es otra de sus pasiones, aunque hay que elogiar su labor humanitaria que siempre ha demostrado. En su vida hay una regla que cumple a rajatabla, Carlos. Gasta un tercio de lo que gana. Otro tercio lo regala. y otro tercio lo ahorra.
Mira, los extraños gustos de la actriz a lo largo de su vida, ¿cuáles han sido?
Pues mira, hay gustos en la vida que suelen ser algo especiales. En el caso de Angelina, siendo muy joven, tuvo como mascota una serpiente y un lagarto. Es más, en esa época estudiantil, ella era parte de una banda, las Kissy Ye, que se dedicaban a besar a chicos y cesaban esos besos cuando ellos les pedían parar. Y ya remate, Carlos, su obsesión por la muerte le llevó a pensar en dirigir una funeraria.
¿Cómo dices que se llamaba la banda de los besos?
La banda de las chicas jóvenes se llamaba Kissy Ye.
Kissy Girls.
Sí, ya sabes que aquí tenemos una pronunciación bastante.
Y los tatuajes siguen formando parte de su vida y de su cuerpo, ¿no?
Mira, su cuerpo está repleto de tatuajes e incluso en algunos casos ha tenido que eliminar con láser más de uno, como es el caso del nombre de sus dos primeros maridos. Sin duda, es una pasión que le viene desde muy joven. Esta mujer zurda, además, es una gran coleccionista de cuchillos.
¡Oh, qué peligro! ¡Qué peligro! Eso te iba a decir. ¡Madre mía!
¡Qué peligro! ¿Qué, oye, qué vida, qué, qué...
¿Te has dado cuenta? Conocemos partes de Angelina, de actriz, la separación que ahora tiene un lío montado de mil demonios.
Sí, la operación, pero, la mastectomía, embargo, que se sometió voluntariamente porque su madre había muerto.
Efectivamente, de pero tú fíjate, esto es el grupo este que besaba. Tú fíjate qué bonito, Carlos.
No, ella es rara.
Que te pillen y te besen y tienes que decir para y no para.
Ya es rarísima. ¿Tú sabes quién era el primer marido?
Ya está. ¿Quién era?
El dato...
Para que no lo sabéis, el que hace de Sherlock Holmes, la serie de televisión.
Buenísimo actor, por cierto, un actorazo.
No ese Sherlock Holmes, no, el otro, el que no, la hace,
no,
con
el de la serie. No me refiero al Iron Man, al muchacho este, no, me refiero al que hace también la película esta de la guerra, hombre.
Es más joven.
Es el que hace con la china, con esta, con Chilui,
vaya esa actitud estamos dando aquí a
la serie Elementary. La serie Elementary, que hace Sherlock Holmes. Ese es el primer marido.
Eso es un dato que tú dejas ahí.
Yo lo dejo ahí, oye, el que quiera. Y ha perdido el pelo y se ha operado también, te lo doy. ¿Queréis saber más de ella?
¿Ella ha perdido el pelo?
No, el primer. Johnny Lee Miller, su primer marido.
Johnny Lee Miller.
Esto es. Bueno, damas y caballeros, vamos a ver, Alberto Herrera, ¿qué trae esta semana para escuchar?
Pues mira, como la muerte de Diego Armando, hay muertes que inevitablemente conmocionan al mundo, como es normal. Y precisamente antes de ayer, fíjate cómo son las cosas, se cumplieron 29 años de una que dejó perplejos a todos los amantes de la música. El 24 de noviembre de 1991, el mundo lloró la pérdida de uno de los frontman más queridos de todos los tiempos. Hoy recordamos la figura del gran Freddie Mercury.
Hombre.
Su vida evidentemente ha dado muchísimo que hablar, hay muchísimos episodios que no nos daría tiempo a cubrir aquí, así que voy a hacer una foto un tanto general de su paso por la tierra y también quiero desmentir ciertos... ¿Habéis visto la película Bohemian Rhapsody, verdad?
Sí, buenísima.
Pues es una película... Bohemian Rhapsody, gracias por el dato. Es una película que, aunque sea magnífica, tiene muchísimas imprecisiones, algunas de las que os voy a hablar hoy. Pero empezamos, ni se llamaba Freddie Mercury ni nació en Reino Unido. Su verdadero nombre fue Farrukh Bulsara y nació en Zanzíbar. Su infancia la pasó entre la India y Zanzíbar, India donde estudió, en una educación británica, evidentemente, y su pasión por la música arranca precisamente ahí, de muy pequeño, porque el director de su colegio vio que tenía una muy buena voz y le puso a dar clases de piano. Pero su primera pasión, y esto es un dato muy curioso, es que Freddy iba para boxeador. Era muy bueno, además. Lo que ocurre es que su madre... como Billy Joel.
No sabía eso.
Lo que ocurre es que su madre le obligó a colgar los guantes porque pensaba que era un deporte muy violento. Y en el año 62, con tan solo 12 años, su familia emigró a Reino Unido para huir de la violencia que supuso la Revolución de Zanzíbar. Bueno, pues después... Es que, claro, da la casualidad de que a mediados de los 60, un niño al que le apasiona la música y el espectáculo cae en Londres, en plena invasión británica, revolución social del rock and roll, ya sabéis, los Beatles, los Stones, los Kings, los Oldies, y lo que esto significa. Así que intenta labrarse un futuro musical en distintos grupos, sin mucho éxito, hasta que se cruza con una banda universitaria llamada Smile. Y mira, a diferencia de la película, Primer Error, parece que en el biopic le rechazan varias veces, pero fueron los propios Brian May y Roger Taylor quienes le pidieron que fuese el nuevo vocalista de la banda tras el abandono de Tim Staffel, que era muy amigo de Freddie además. Y es en este momento cuando Farrokh decide cambiarle el nombre a la banda y a sí mismo. Y así, en 1969-70, nació Queen, pero sobre todo nació la leyenda de Freddie Mercury. Resulta que ese chico del que muchos se reían por su procedencia o por sus dientes, unos dientes que no se quiso operar, por cierto, tenía cuatro dientes muy mal puestos en la boca, pero pensaron que era una facción que le hacía singular, único. Bueno, pues ese chaval se convirtió en el líder de una de las bandas con más futuros del Reino Unido. Y a pesar de que le hubiesen marginado desde pequeño, mostró un carisma y un talento como no se había visto antes. Fue precisamente ese carisma el que atrajo a la persona más importante de su vida, Mary Austin, una chica con la que comenzó una relación amorosa y que se convirtió en su mayor confidente. Es más, una de las canciones más bonitas que compone Freddie Mercury es el Love of My Life y se la dedica a ella. Total, que durante la década de los 70...
Pero tuvieron toque, ¿no? ¿No?
Tuvieron toque, sí, tuvieron toque. Lo que pasa es que ahora te voy a contar en el siguiente bloque. No, tuvieron toque, lo que pasa es que durante un tiempo él se fue dando cuenta de que le gustaban otras cosas. Y él pensaba que era bisexual, pero es algo que te voy a contar ahora. Total, durante la década de los 70 se forja, como te decía, esa gran leyenda, ¿no?, de Queen. Sus primeros dos discos, que por cierto, tú que eres buen conocedor de la discografía de las grandes bandas, sabes que no tienen nada que ver con el tipo de música con el que triunfaron después, porque era una banda de hard rock y de rock progresivo.
Sí, un rock
progresivo que no volvieron a practicar porque luego entraron las sinfónicas y las voces.
Pero sobre todo porque el rock progresivo es el coñazo más enorme.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Una moda que se puso a finales de los 60, que viene a raíz de los Beatles, pero bueno, eso ya es otra historia. Total, que el gran estallido llega con un disco exquisito, que es donde cambia todo, llamado Night at the Opera, en el año 75. Con este disco, Queen se convierte en una de las bandas del momento y Freddie Mercury, ahora sí, en una estrella a nivel mundial, sobre todo por una canción que no hace falta ni que presente. Vámonos al play. Mama just killed a man.
Sí, que le gusta mucho a mí Mari José.
Yo no soy mucho de Queen, ya lo sabes. Yo lo respeto mucho.
Podríamos entrar en el debate si es una banda sobrevalorada. por los últimos tiempos, y sobre todo hoy en día por la película, pero él me parece una de las voces más espectaculares de la historia, de la música.
Me parece muy bueno, muy bueno.
Pero vamos a ver, si es que eso no lo vamos a discutir. Otra cosa es que el virtuosismo te llegue o no te llegue, y a mí el virtuosismo de Freddie Mercury no me llega, con todos los respetos que le tengo, ¿eh?
Bueno, pues como hemos contado en muchas ocasiones en esta sección, normalmente cuando llega el gran éxito, llega la tragedia. Un momento clave, que hablábamos antes, antes del despendolamiento máximo de Freddy, porque eso fue tremendo, fue esa famosa conversación que tuvo con su novia Mary. Él se da cuenta de que era bisexual, pero ella le contestó: no, Freddy, tú eres homosexual, aunque yo me quedaré contigo siempre. Así que lo dejaron o apartaron su relación, pero aunque en la película aparezca que se separaron durante un tiempo y se enfadaron, esto no fue así. Ambos se querían tanto que permanecieron juntos aunque estuviesen otras relaciones. Es más, ella se muda a una casa desde la que Freddy podía verla todas las noches, y todas las noches se asomaban a la ventana si no se habían visto, ¿no? Una cosa muy bonita, ¿verdad, Diego?
No, muy pesado, porque vamos a ver, tú ligas con la muchacha y llega el otro asomado allí: mamá, vete con tu padre, hombre.
Porque pesado, porque
pesado. A ver, claro,
allí, el otro, el amiguito, ay, no puede, estás con ella y estás mirando para atrás por si acaso, no me fastidies.
Bueno, escúchame, total, aunque él tuviese otras parejas como Jim Hutton, que fue su último novio, el gran amor de su vida fue Mary. Bueno, pues los años 80, como sabéis, fueron fiestas de lo más estrambóticas en su casa, sexo y muchísimas drogas. Y ahora voy a desmentir el gran argumento final del biopic de Freddie Mercury. En la película nos cuentan que Freddie fue el que quiso que la banda se separase durante un tiempo, y además de malas formas. Y aparece como él, al año, se arrepiente después de una soledad tremenda de haber cortado con Brian y con Roger. Bueno, pues esto no fue para nada así. Yo entiendo que para una película tú quieras incentivar el dramatismo, cerrar el círculo, pero tratándose de un biopic no me parece bien, porque no tiene nada que ver con la realidad. Resulta que Queen simplemente se dio un tiempo por mutuo acuerdo, ya que todos que tenían inquietudes y ganas de hacer cosas en solitario, pero en ningún momento rompieron el vínculo. Y aunque queda, como te digo, muy dramática la escena en la que él les cuenta que tiene SIDA antes del concierto, esto es mentira, porque Freddie no supo que padecía la enfermedad hasta el año 87, y los miembros de la banda, pues imagínate, se enteraron mucho más tarde. Lo que sí tengo que decir de la película es que borda el final en un concierto que seguramente sea de los mejores directos de la historia. Un concierto en Wembley en el que sonaron canciones como esta. Vámonos. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied, I don't need. Y como sabéis, Freddie Mercury anunció que tenía SIDA el 23 de noviembre del 91, tan solo un día antes de su muerte. Una muerte que conmocionó al panorama mundial de la música y que ocasionó decenas y decenas de homenajes. Vamos a terminar con la canción favorita, que además es perfecta para que Goyo se despida. No puede ser mejor. Vamos.
Sí, ¿cuál? Ya verás. Bueno. Espérate.
Lo he desatado. ¿Qué va a hacer hoy Diego de comer?
Migas, Carlos.
Ya, pues ya tienes el pan o
tengo, de harina. No, yo siempre tengo pan en la casa, por lo que pueda pasar. Así hay pan ahí, el problema.
¿Y qué va a hacer Goyo hoy?
Pues mira, me lo van a hacer porque hoy tengo reunión el jueves y estamos
con comiendo todos los días fuera.
¿Cuántas reuniones últimamente?
Perdona, una a la semana. El resto de los días me quedo en casa con la patita quebrada pintando, preparando nueva exposición.
Eso sí, te voy a ir pintando también. Vale.
Alberto, tráete un día a alguien que haya tomado nada más que un Coca-Colita de vez en cuando y mentapoleo.
Que no hay.
Bueno, hermano, ¿qué nos tenemos que ir?
Hermano, digamos forever and never together, porque tienen que anunciarnos el Ángelus. Oh, mamá.